Hace escasas semanas GitHub publicaba esto que vemos: integración con Linear, un sistema gestor de tareas junto con GitHub Copilot. Vamos a verlo en acción. Aquí de fondo vemos cómo estamos en el gestor de tareas como Jira o Notion mismo, si lo usáis, pues aquí Linear, y le asignamos esa issue, esa tarea, a el GitHub Copilot. Automáticamente la gente la coge y, como vemos aquí, nos muestra el progreso. Incluso vamos a poder estar viendo el chain of thought, es decir, la cadena de pensamiento de las distintas acciones que haga, y vamos a acabar viendo esta pull request que nos crea en nuestro repositorio de GitHub con los cambios realizados. Esto es un poco el estado del arte actual, hasta donde hemos llegado al día de hoy. Vamos a analizar en este vídeo cómo hemos llegado hasta aquí y qué otras alternativas, porque si no usas GitHub Copilot, si no usas Linear, pues qué puedes hacer para estar al día en cuanto a el uso de la inteligencia artificial para programar se refiere. Entonces, Rafa, cuéntanos un poco.
Pues sí, vamos a ver para programar, pero no solo para eso, sino también vamos a ver para añadir funcionalidades en tu aplicación.
Primero, IA para programar. Aquí lo que tenemos que destacar es que hay tres tipos de cosas que podemos ayudarnos. Una, lo que sería el asistente en modo chat, es decir, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en IDEs como Cursor o Visual Studio Code, y estamos en modo preguntar, ahí lo vemos en verdecito, en este caso Cursor, que nos indica que nosotros vamos a poder interaccionar con un agente, ahora hablaremos de esto, pero él nos va a devolver respuestas sin modificar nada de nuestra base de código, simplemente como apoyo, como si saltásemos a un ChatGPT, pero integrado en el IDE. Y la diferencia está con ChatGPT, por ejemplo, en que tiene contexto de todo nuestro proyecto que tenemos abierto.
Un pasito más de esto es las funcionalidades de nuestros editores. Por ejemplo, pues podemos directamente tener una mejor sugerencia de nombre. Aquí lo vemos en IntelliJ, que le mete este simbolito raro que significa es una sugerencia de nombre hecha por IA. O cositas más interesantes como, oye, genérame los test para esta clase. Pues todo esto con IA también se puede hacer.
Al final son prompts preestablecidos, pero que ya nos dan los IDEs, como por ejemplo en este caso estamos viendo IntelliJ IDEA, IDE de la familia JetBrains, que se están quedando un poco atrás, cabe destacarlo, en esta lucha, en esta guerra de innovación con respecto a la IA. Y por tercero y último, la gran cosa, los agentes. Los agentes quiere decir que nosotros vamos a poder estar interaccionando y lo que le pidamos en esa cajita de texto no solo nos va a responder, sino que también va a producir cambios en esa base de código, algo que seguramente ya hayáis utilizado. Aquí quien está llevando la delantera es Cursor, pero hasta hace bien poquito quien estaba innovando más es Cloud Code. Entonces luego vamos a hacer un mapa de todas las opciones que tenemos y demás, pero de momento ya nos vamos quedando con esas cosas. Esto de los agentes es importante entender qué son y qué diferencia tienen con otro tipo de elementos, como por ejemplo los workflows. Aquí vamos a ver una demostración donde estamos viendo Slack y le estamos diciendo en el Slack de Codily, oye Cursor, ¿puedes hacer el cambio? Básicamente lo que le hemos pedido es que haga un ajuste de copies de textos en la landing del workshop de programar con IA que tenemos disponible en codily.com. Entonces ahí vemos como Cursor en el propio chat nos responde, oye, he lanzado un agente y te avisaré cuando esté hecho. Eso es lo que particulariza a un agente y lo diferencia a un workflow. Tiene autonomía, tiene agencia para determinar por sí mismo cuándo debe dar la tarea por finalizada. Y aquí vemos, nos devuelve ese cambio creado ya en GitHub, en nuestro repositorio, de, oye, mira, he cambiado los copies como querías. Esto, además, podemos hacer seguimiento, es decir, podemos decirle, oye, Cursor, traduce esos textos al inglés y también mételos en la página en inglés. Esto, la magia, por así decirlo, está en que nosotros, en toda esta conversación que estáis viendo tal cual fue, no le estamos diciendo, oye, es el archivo del proyecto no sé cuál. Es decir, sí que estamos dejando bastante manga ancha a que la gente sepa navegar por nuestra base de código. Es un monorepositorio con múltiples aplicaciones. Ha descubierto que tenemos sistema de traducciones de I18N. Se ha ido al JSON que toca, a la clave que toca. Todo eso de forma autónoma y sin que nosotros se lo indiquemos.
Nos llegas a decir esto hace un año y parecía un sueño.
Exacto. El tema está en que tú ves esto y dices, ya Javi, pero es que es un cambio súper específico porque le has especificado el texto que tenía que reemplazar por el otro y estamos totalmente de acuerdo, pero es lo que dice Rafa. Aunque sea algo como muy acotado, si nos dicen esto hace un año, nos vuela la cabeza. Con lo cual, esto es una realidad que está pasando ya a día de hoy. Nos sirve simplemente para ilustrar el concepto de agente. Tiene muchas limitaciones, luego hablaremos, pero ya a día de hoy podemos hacer este tipo de cosas. Háblame, Rafa, de los distintos agentes que tenemos.
Los distintos, como si hubiesen pocos, ¿no? Ya son casi incontables, porque van apareciendo y van apareciendo más. Y los puedes intentar categorizar de muchas formas. Una de ellas muy famosa es, oye, ¿tú eres un agente local o eres un agente remoto? Un agente local es un agente que se ejecuta en mi ordenador. El código está en mi ordenador. Un agente remoto, el código se ha clonado en mi ordenador. Esto puede ser un poco confuso porque, aunque el agente sea remoto, como puede ser, por ejemplo, Cloud Code, la IA, el modelo, está remotamente. Entonces, el código está en mi ordenador, pero el modelo no. Entonces, el modelo pregunta por cosas de mi código va a su servidor y vuelve, pero todo funciona en mi local. De ahí que se llame el local. Los remotos, mi código ya se clona directamente en sus servidores.
Es decir, lo que estaba explicando Rafa es, antes hacíamos esta categorización, a día de hoy esto se difumina mucho más, ahora lo veremos, pero lo que tenemos que tener claro es que hay como dos niveles de si se ejecuta en local o en remoto. Un nivel sería el propio modelo, la inferencia, dónde sucede, si estamos con servidor local, con Olama, como explicamos en otros vídeos de YouTube, o si estamos con un modelo en remoto, por ejemplo, Sonnet 4.5 de la gente de Anthropic. Eso es el modelo, eso es como la cajita negra. Y luego por encima de eso está el agente, que este es el que estamos aquí categorizando entre local y remoto. Y ese agente lo que lo particulariza es dónde vive el código, el setup, es decir, por ejemplo, con Google Joules, ahí simplemente le damos unas instrucciones de cómo levantar el entorno, de qué instrucciones tiene que ejecutar cuando levante nuestro repositorio en un entorno aislado, de oye, mira, pues vas a copiar este archivo de variables de entorno, vas a instalar las dependencias así, vas a levantar estos contenedores de Docker, lo que sea necesario para, una vez tenga eso corriendo, hacer las modificaciones. Entonces, eso van a ser agentes en remoto, y luego decimos tenemos agente en local, que todo eso sucede en nuestra máquina, pero como decíamos, esto está desactualizado. Cuéntame, novedades.
Por ejemplo, puede pasar que un cursor, como hemos visto en el vídeo ahora, no se ejecute en mi máquina, sino lo ejecutamos desde Slack y está remotamente el código clonado en su repositorio o en otro sitio. O también puede pasar que clientes que son 100% locales, como Cloud Code, pues lo puede ejecutar en la GitHub Action, o ahora Cloud Code, que ha sacado también versión web. Uh-huh. Y también está pasando lo contrario, que hay clientes que son remotos, agentes remotos como Joules, que han sacado un CLI, pero es el CLI para controlar la versión remota que hay. Entonces, la línea que antes era una finita, ahora se va difuminando, va creciendo y es más complicado saber qué es qué.
Aquí hay que diferenciar, y podríamos entrar en 20.000 matices, porque le hemos puesto el iconito de la terminal a Google Joules, igual que se lo hemos puesto a Codex de OpenAI, pero la gran diferencia está en lo que decía Rafa. La terminal, el CLI de Google Joules, realmente es para interaccionar con ese agente remoto. Es decir, en ningún caso el agente corre en local. ¿Por qué? Porque el agente de Google tiene, que no está por aquí, sí, Gemini CLI, que ahí sí que el agente de Google, de Gemini, sí que corre en tu local. Y luego, en cambio, la terminalcita que le hemos puesto a Codex de OpenAI, Codex entendido como agente, que eso es otro elemento que puede prestarse a confusión, que es que OpenAI le ha llamado Codex tanto al agente, tanto en background que ejecutas por la web, como Codex CLI, que lo ejecutas y sí que se ejecuta en local, como también al modelo GPT-5 Codex, con lo cual se producen ambigüedades que es normal que causen confusión cuando todo está avanzando tan rápido. Así que con esta categorización que vemos aquí, esperamos poner un poquito de orden y seguimos, porque tenemos cosas imprescindibles ya a día de hoy que se consideran como base. Vamos a ver cuáles son.
Vamos a empezar con la primera, que es el tema de prompting. Y aquí estamos citando una guía que nos gusta mucho, que es la gente de Anthropic. La gente de Anthropic, la gente de modelos como Cloud y la herramienta Cloud Code, tienen la mejor guía que hay de prompting. Y ya no solo eso, sino que muchos prompts de las herramientas como Cloud Code o la herramienta de Cloud Desktop los hace de open source para que puedas investigar y ver cómo funcionan por detrás.
No obstante, en esta guía de prompting teníamos esta tablita de ejemplos malos de prompting y ejemplos buenos. Y vemos el primero de ellos. Nos interesa destacarlo. ¿Por qué? Porque en el primero de ellos nos dice, oye, ¿cómo hacer prompting mal? ¿No? Un ejemplo malo sería, añade test a el archivo foo.python. Y en cambio, ¿el ejemplo bueno cuál es? Pues, oye, añade un test case para foo.python cubriendo los casos más recónditos de donde el usuario no esté con la sesión iniciada y evita usar dobles de test de tipo mock. El tema aquí, el quid de la cuestión está en que esto creemos y nuestro punto está en que a medida que avanza la potencia de los distintos modelos y los distintos agentes, esto no es tan necesario y resta valor. ¿Por qué? Porque hay un factor que es el de cómo el modelo aprende del código que ya existe en tu repositorio y cómo es capaz de replicar esos patrones comunes. Por eso creemos que hoy más que nunca es importante tener una base sólida de conocimientos alrededor de arquitectura de software para que ese patrón, esas guías que uh-huh. va a seguir la IA, pues estén lo mejor definidas posible. Entonces, decimos, no es que estemos contradiciendo nosotros por nuestra cara bonita a la gente de Anthropic, sino simplemente levantamos la mano y decir, ostras, esto no sé hasta qué punto, me cuestiono si realmente tiene tanto valor ser específico en cosas obvias. Evidentemente que seguir guías de estilo y tal es útil. Por eso, otro de los imprescindibles es las reglas. Aquí vemos, por ejemplo, una de las cursor rules que podríamos tener en nuestra base de código, donde vemos un archivito markdown estándar que tiene una cabecera, un from matter, que es esa clave valor que vemos en lo primerísimo encapsulado en esas tres guioncitos, que especifica, oye, la descripción de esta regla es que evites los comentarios tanto como sea posible, expresa la intención a través del código en vez de los comentarios. Y le decimos, oye, el glob pattern, el patrón bajo el cual tienes que aplicar esta regla, no está definido. Es decir, aquí podríamos especificarle, oye, ten en cuenta esta regla cuando edites ficheros que acaben en .ts de TypeScript. O cuando acaben en .sql, pues ten en cuenta esta regla de diseño de queries y DDLs para base de datos. En este caso no estamos especificando nada y le estamos además añadiendo la propiedad de always apply a false, lo que hace que tampoco lo tenga que aplicar siempre indistintamente qué tipo de fichero esté modificando o en qué ruta los esté modificando. Ese glob pattern no solo podría ser por extensión, sino que también podría ser por carpeta. Oye, siempre que estés en la carpeta del proyecto X, aplica esta regla. Entonces, aquí le estamos diciendo simplemente la descripción, con lo cual es súper interesante, porque Cursor, que es quien tiene estas reglas, luego hablaremos de otros IDEs, lo que va a hacer es, oye, voy a leer solo la cabecera, esa descripción, y se la voy a pasar al modelo. Y en función de lo que me diga este, la voy a leer entera y la voy a meter en el contexto o no. De esta forma tenemos una carga dinámica de todo este contexto que estamos viendo aquí, que solo consumiríamos esos tokens, porque se los estamos enviando al agente en cuestión, si fuera realmente necesario. Quien pone esto encima de la mesa y lo hace popular en el mainstream en su momento inicial es Cursor, que es un fork de Visual Studio Code que empieza a poner este tipo de ayudas específicas para programar con IA, primeramente con un archivito .cursorRules en la raíz de nuestro repositorio, luego evolucionándolo en su momento a la carpeta .cursor y dentro de las rules donde tendríamos un fichero como este por cada regla de forma más mantenible y segregada, por así decirlo. Y el problema está en que a día de hoy esto no es por donde tiraríamos.
Correcto. Por suerte ha habido un estándar promovido mucho por la gente de OpenAI que se llama AgentsMD, donde muchas se han juntado, códex de OpenAI, AMP, Jules, tal, para tener un fichero agents.md en nuestra raíz y en subdirectorios para poder tener todas estas reglas de una manera genérica. Aquí hay un problemita que ya se ve que destaca un poquito. Cloud Code no tiene soporte y parece que no se lo espera. No. Cloud quiere su Cloud TMD y vendor lo que hay. Espero no tener razón, pero es que encima han publicado una guía de oye, que si quiero darle soporte a AgentsMD, lo que tienes que hacer es desde tu Cloud MD hacer arroba a AgentsMD para poder cargarlo. O si no, alternativas que ya venimos haciendo desde hace tiempo, como hacer un enlace simbólico de cada Cloud MD que apunte a AgentsMD.
Resumen, y nuestra opinión para dar respuesta al contexto que se enmarca este vídeo, que es, oye, ¿cuál es el estado del arte a día de hoy para programar ayudándome lo máximo posible por un lado de la IA y luego hablaremos de programar funcionalidades de IA? Te diremos, nosotros ya en lo que ves en pantalla, solo dos personas, ya hay diferencia de opiniones por gustos y preferencias. Es decir, yo prefiero programar con Cursor a día de hoy, aún habiendo programado desde hace ya muchísimo tiempo con IntelliJ IDEA. De hecho, en falta, si me quedo ahí, muchas de las cosas que nos da Cursor. Y en cambio, Rafa, tú a día de hoy.
Yo Cloud Code me ha conquistado el corazón. Eso sí, para todo lo que es revisar código y div, voy a IntelliJ. Pero todo lo que es modo agéntico, a Cloud Code.
Esa es una de las cosas que estamos viendo en los equipos que pues, tenemos contacto y es que hay esa amalgama primero de herramientas, con lo cual, mini tip, no comprar licencias anuales porque esto evoluciona como súper rápido. Nosotros nos la comimos y compramos la licencia anual de cursos. Luego Cloud Code salió y empezó a coger ventaja y es como, vale, pues vamos a pasar a un modelo de facturación mensual porque si cambian las cosas, pues preferimos pagar ese sobrecoste de no ahorrar el anual, pero sí tener esa libertad de movimiento. Entonces decimos, hay gente que le gusta más el rollo de estar en la terminal y ahí poder hacer cambios y las funcionalidades que tiene Cloud Code, y hay gente que le gusta más tener un entorno, aunque no sea el suyo de confianza, por así decirlo, pero sí tener un entorno más completo donde experimentar con una interfaz gráfica pues mucho más rica al fin y al cabo.
Están añadiendo muchísimas funcionalidades que molan mucho.
Por ejemplo, aquí tenéis una funcionalidad que añadieron hace poco, que es la comparativa entre distintos modelos de una misma tarea. Vamos a ver para que veáis eso, el estado del arte de día de hoy, demostración práctica en este mismo vídeo sin saltar en un lado. Esto es un caso real, le estamos pidiendo, oye, tenemos dos aplicaciones en concreto, Next.js en esta en monorepositorio, que esas están instrumentadas con Sentry, entonces necesitamos hacer un cambio básicamente. Entonces le apuntamos ahí a distintos ficheritos y vamos a ver qué hace Cursor. Primero, nosotros le estamos seleccionando que use múltiples modelos, como vemos, y vamos a seleccionar concretamente el Composer 1, que es un modelo que ha presentado la gente de Cursor y que es una pasada a nivel de inteligencia. Los criterios para elegir un modelo serían: 1, lo bien que me entiende, lo bien que va, la calidad con la que hace el código, razona, etcétera; 2, la velocidad a la que la hace; y 3, el coste que tiene. Entonces, ese equilibrio entre esos tres factores, Composer 1 de la gente de Cursor, es brutal, pero también nos gusta desde hace un tiempo. Primero, el baile entre los modelos de Anthropic, es decir, que si Opus súper inteligente pero muy lento y Sonnet término medio, ahora sacando Haiku como modelo ligero, súper rápido para tareas que están ultra especificadas. Entonces,
pero Sonnet, yo Sonnet para todo ya. Ya he vuelto, he dado todas vueltas, Sonnet.
Y luego también tenemos GPT-5 Codex, que es como, vale, mucho más lento, pero razona bastante guay y mola bastante. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, oye, comparar cuatro modelos, ya decimos Sonnet 4.5, GPT-5 Codex, Haiku 4.5, el modelo más rápido pero menos inteligente de la gente de Anthropic, y Composer 1. Entonces le damos esta tarea a los cuatro modelos, se va a ejecutar en paralelo a la vez y vamos a poder estar cambiando para ver en tiempo real el output y el chain of thought de cada uno de estos cuatro modelos para ver primero quién lo acaba antes y quién se acerca más al resultado esperado. Esto es algo que se hace tradicionalmente, si lo queremos trasladar al mundo de los API Gateways, cuando nosotros recibimos en nuestro API Gateway una petición desde el frontend que sea, el cliente mobile, por ejemplo, y lo que hacemos en el API Gateway es multiplexarla, es decir, coger esa única petición que espera el cliente A y dársela a tres backends diferentes para ver cuál de esos me responde antes, y con la respuesta más rápida me quedo y se la devuelvo al cliente A. Pero esos otros backends, pues cuando tarden más y me devuelvan la respuesta, pues yo la descarto y ya está. Entonces, aquí podríamos estar haciendo algo similar. Estamos estresando el sistema, estamos maximizando la variable de, oye, rapidez, y con el primero que acabe me quedo con ese, o simplemente rapidez en cuanto a yo poder paralelizar y empezar a la vez con los cuatro modelos y ver el output, y el que más cerca esté, pues con ese me quedo.
También en paralelo estamos gastando más pastita, por cuatro modelos gastan más que un modelo.
Maximizamos una variable, pero las otras salen perjudicadas. Entonces, esto no es para usarlo cada interacción que hagamos con el agente, pero sí que es interesante saber que está ahí para determinado tipo de tareas o para explorar el resultado, el comportamiento de otros modelos y hacer una especie de test A/B al final. Con lo cual, hay esas dos vertientes, lo que acabamos de ver de cursos, de interfaces gráficas completas y IDEs integrados en la terminal, o Text User Interface, TUIs, que son interfaces para la terminal un poco más enriquecidas. Entonces, esto a nivel de IDEs para programar. Nuestra preferencia, ya la sabéis a partir de ahora, pero hay muchísimos otros temas que podríamos tirarnos 4 horas debatiendo sobre ellos, de los cuales vamos a destacar concretamente: 1, tema de Model Context Protocol, un protocolo, una especificación estándar para proveer de contexto a modelos. Tenéis todo explicado en este vídeo de YouTube, no te tienes que mover de YouTube, y gratis totalmente. Y además, si quieres todos los otros temas, tienes el workshop que puedes apuntarte aquí, que básicamente explicamos formas de trabajar y indagamos un poco más en cosas como el plan mode y otro tipo de herramientitas.
Estaba editando el vídeo y justo me he dado cuenta que no comentamos que estamos de Black Friday en Codely. 70 euros de descuento en todos los planes anuales y 100 en el workshop. Enlacito aquí abajo y en la descripción. Nos vemos ahí. ¡Seguimos con el vídeo!
Pero esto no es para venderte el workshop, sino que queremos aportar valor en este mismo vídeo en YouTube de forma totalmente gratis. Así que seguimos con la segunda parte de Estado del Arte. Rafa, cuéntame alrededor de IA para funcionalidades en tu
app. Correcto, vamos a contar un caso real de Codely, que es que cuando has acabado de realizar un curso, enviamos un correo como puede ser este de, oye, felicidades por acabar el curso de, en este caso, de 4 reglas de diseño simple. Te recomendamos hacer esta serie de cursos ahora. Pero claro,
Espera, Rafa. ¿Cómo que alguien que está en el principio de la rama de cursos de diseño y arquitectura de software le recomendamos proyecciones con Kafka? Eso es muy poco relacionado con reglas de diseño.
Te falta todo el histórico. Esta persona, Carlos, ha acabado el curso antes de proyecciones, modelado del dominio, ha acabado el de vista, diseño de infraestructura, el de Spark para developers y el de 4 reglas de diseño simple. Por estos cursos que ha finalizado, pues estas recomendaciones tienen todo el sentido.
¡Oh, mío! Acabáramos. ¿Cómo hacemos esta sugerencia? Vamos a verlo.
Entonces, esta es una llamada típica, fácil, utilizando la librería oficial de OpenAI a OpenAI. Entonces, vamos a decirle, oye, dado que eres un experto sugiriendo cursos y tienes esta lista de cursos, a que le pasamos todos los cursos de Codely, lo que tienes que hacer, input, dame 3 cursos sugeridos para alguien que ha completado estos 4 cursos que hemos visto ahora.
Pero esto me dijeron en el curso de Prom Engineering, que soy ahora super cool, que realmente daba igual meterlo como instrucciones de sistema o input, porque lo podríamos meter todo como instrucciones o todo como input y así simplificábamos esto, ¿no?
Pues te cuento con la buena práctica para esto.
Cuéntame.
Esta parte la podemos llamar la parte donde añadimos contexto y la parte de abajo, que esto es importante, solo está la anotación, esto es RAC. Cuando hablamos de RAC es simplemente añadir contexto extra, en este caso el listado de cursos que tenemos, a nuestro LLM.
Es decir, contexto extra que es particular de nuestro negocio, nuestra aplicación, como por ejemplo el listado de todos los cursos. Esa es información que no tiene el LLM y que estamos buscando previamente, ahora hablaremos de eso, para que el LLM enriquezca su conocimiento con esta información externa de la que le proveemos. Eso es RAC, Retrieval Augmented Generation, o generación aumentada por recuperación de esos datos adicionales que le estamos pasando. Esta es una de las técnicas, uno de los pilares que se está basando toda la movida y avances de la IA, así que ya lo sabes. Más cosas, decía Rafa.
Pues sí, está en la parte del contexto y la parte del input le podemos llamar la parte de la acción.
¿Vale?
¿Qué es lo que pasa? Que también hay una parte que es las instrucciones, la parte de dame 3 cursos sugeridos, va a pasar todo el rato, siempre queremos lo mismo. Pues esa parte la podemos llevar a parte de instrucciones y entender que aquí en input vamos a tener solo el input de usuario. Eso tiene una gran ventaja y es que permite cachear cositas en los modelos. Entonces, tener el prompt de esta forma versus la anterior nos va a ahorrar un poquito de dinero.
Vale, porque esos tokens que al final es lo que representa el texto aquí de las instrucciones, pues internamente el modelo va a poder optimizarlo y a nivel de costes reducimos más cosas.
Correcto, pero aquí pasa una cosa, que este listado de todos los cursos de Codely pues ha ido creciendo y habían cursos, pero cada vez hay más y más y más y más y más cursos. Y claro, porque queremos que sepa elegir bien qué curso es, a veces con el nombre quizás no puede, pues le añadimos también a qué categorías pertenece y también una descripción del curso. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces nuestro prompt, System Prompt, es inmenso a más no poder. Y en la guía oficial de la gente de OpenAI ya te dicen, oye, cuando estés haciendo RAC, ten cuidado de poner solo la información más relevante, porque si no, lo que va a pasar es que va a haber muchísimos datos, pero la atención del modelo va a ser muy pequeña y se va a perder entre tantas cosas.
Aquí es interesante esto porque a día de hoy lo que vemos son modelos que avanzan en términos de tener más capacidad de contexto de entrada. Es decir, oye, acepta 1 millón de tokens, por ejemplo. Entonces podríamos pensar, oye, pues problema resuelto, no me hace falta hacer RAC porque le chuto todos los cursos, le meto la descripción y aguanta. A nivel de costes, pues tampoco me preocupa mucho, así que pa'lante con eso. No, problema. ¿Por qué? Porque a pesar que la ventana de contexto o el contexto que acepte sí que sea muy grande o muy considerable o te quepa toda la información ahí, la ventana de contexto, que es un subconjunto a día de hoy de lo que permite en los modelos, las limitaciones que decíamos antes que tienen, pues sí que incluso vemos proveedores que nos recomiendan de, oye, aunque puedas, tú limita la información a lo que creas más relevante. ¿Y cómo sabemos qué es lo más relevante, Rafa?
Con esto lo que vamos a hacer es una búsqueda vectorial, una búsqueda semántica en nuestra base de datos para traer esos cursos relacionados y no traer todos. En este caso, la búsqueda la podemos hacer con una query tal que así. Básicamente, es dame todos los cursos y lo importante es ordénamelos por la distancia del coseno de los embeddings a un texto, como por ejemplo, dame los cursos de introducción de arquitectura y diseño de software.
Este operador que vemos aquí destacado, el Spaceship Operator, menor que igual mayor que, es un operador que en este caso estamos usando en Postgres y con la extensión de pgvector, que es la que nos permite hacer este tipo de búsquedas vectoriales, es decir, el tipo del campo embedding que vemos en nuestra tabla de cursos es un tipo de datos vectorial, y ahí es donde estamos almacenando esa información semántica que representa el curso para luego poder hacer búsquedas. Con esto nos estamos ahorrando una de trabajo brutal de motores de búsqueda tradicionales como Sphinx o Elasticsearch, y esto es lo que vemos justamente en el videíto que tenéis en YouTube, también público, gratis, 100%. Ahí lo tenéis enlazado, donde explicamos cómo funcionan estas búsquedas vectoriales o semánticas y cuadra todo, y es un momento de realización que a nosotros al menos nos gustó muchísimo. Aparte de esto, hay muchísimas otras cosas, señor Rafa.
Sí, hay temas como hasta de testing, claro, cómo testeamos el output de un LLM, hay que hacer evals, cositas así, tema de SKs, comparar, Oyama, tal, hay muchísimas cosas.
Con lo cual, aquí lo que vamos a hacer es seguir publicando contenido en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale un like si te ha gustado este vídeo. Pásale el vídeo a quien creas que le pueda ayudar, de decir, oye, mira, si te has perdido toda la movida, aquí tienes un videito que al menos hace un mapa de conceptos y te pone las palabras clave para que a partir de ahí puedas profundizar, vídeos con más en detalle y tal. Y además de todo esto, tenemos cursos, y concretamente ahora estás de suerte porque tienen la promoción de Black Friday con un descuentaco que puedes acceder aquí en esta URL. Le puedes ver los distintos cursos y la promoción que tendremos. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por ver los vídeos. Muchas gracias por apoyarnos. Estamos dedicándole bastante esfuerzo, cariño y tiempo a estar al día de todo lo que va saliendo al para contároslos en el Café con Codely de cada viernes a las 9 horas CET. Lo hacemos tanto en Twitch como en YouTube. Así que si quieres subir de nivel y aprender sobre arquitectura, inteligencia artificial y MCPs, te esperamos en Codely Pro. Ya sabes, empezar la partida o continuar con Código Spaghetti.
Yo empecé la partida ya.
¿Tú has empezado la partida?
Ya empezó ya la partida.
Pues yo también. Nos vemos.
Hasta ahora.
Chao.